De todo lo que pasa por ahí nos quedamos con dos cosas. Que hace frío, sí, y que la factura de la luz está siendo más cara. Seguro tiene que ver con lo anterior, ¿eh? Contra lo primero no podemos hacer nada, salvo esperar a que pase y abrigarnos. Pero ¿y con el precio de la luz? ¿Por qué se ha disparado? ¿Es inevitable? Ojo, porque el equivalente en euros lo cifró aquí en COPE ayer mismo y lió la parda el ministro de Energía, Álvaro Nadal.
Llegando, va a costar unos cuantos euros más llenar el depósito de gasolina y va a costar aproximadamente unos 100 euros más al año el recibo del año.
Vamos ya sabiendo lo de los 100 euros más al año, vamos con las razones que se han dado para este sablazo. Elena Grandal.
Sí, porque es un dinero expósito. Mira, fundamentalmente son dos. Primero, las que dependen de la meteorología. No ha llovido prácticamente nada y la electricidad más barata se produce con agua. Tampoco ha hecho viento, ha dicho el ministro. Y a esto, además, se ha unido la parada de parte de las centrales nucleares en Francia. De los 58 reactores que ellos tienen y que generan casi el 80% de su energía, hay más de 20 parados por cuestiones de seguridad. ¿Qué han hecho? Pues importarla de diferentes países, entre ellos el nuestro. Y como hay mayor demanda, pues sube el precio. Y a todo esto también hay que añadir los altos precios de los combustibles fósiles.
Hablando de precios, ¿cuánto dinero en la broma?
Bueno, primero vamos a contar cómo se vende y cómo se compra energía, a ver si lo logramos explicar bien. Es como una subasta a lo grande. Las empresas que generan electricidad la ofertan para cada hora del día siguiente. Y las empresas comercializadoras, tras hacer sus cálculos de oferta y demanda, porque la luz no se puede almacenar, la compran. Bien, pues en lo que llevamos de mes, el precio medio ha sido de casi 67,50 euros. Es un 113% más que en enero del año pasado. El precio medio de ayer fue de casi 80 euros, el precio más alto desde el año 2014. Pero cuidado, porque hoy esa cifra se puede superar y está previsto que llegue a los casi 86 euros. Hablamos de precios medios porque la luz no cuesta lo mismo todo el día, depende de las horas. En estas fechas, como sucedió ayer y como va a suceder hoy también, los precios más caros están entre las 8 y las 10 de la noche.
Bueno, ahora hablamos de los impuestos, porque en la factura de la luz no solo pagamos por lo que consumimos, también de lo que cuestan las diferentes formas de producir energía. Es una mezcla compleja. Sergio de Otto es patrono de la Fundación Renovables. Sí, hemos hablado estos días con consultores del sector energético, hemos hablado con catedráticos sobre el recibo de la luz y se nos puso en suerte el tema, claro, y muchos oyentes lo reclaman, el debate de las renovables. Bueno, pues ya vamos a quien sabe. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel. Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, amigo. Oye, hablando de renovables, dos cuestiones. Una, ¿cuánto cuesta generar energía renovable con la eólica, energía eléctrica con la eólica? Y dos, si es cierto que seguimos pagando la famosa hipoteca, el cheque, la herencia, todo aquel débito de la época Zapatero. Empezamos por cuánto cuesta generar con los famosos, permíteme que lo diga, sé que te molesta, lo de los molinos de viento.
No, mientras no digas molinillos, no.
¿Ves?
Molinos nos deja, Sergio.
Aerogeneradores.
Correcto.
Vamos a ver. El tema está, cuesta lo que nos paga el sistema eléctrico. Lo que está costando hoy, lo que podemos decir hoy, es que la energía eólica hoy es más barata que el gas, es más barata que el carbón, y no digamos la fotovoltaica, que está cerrando contratos en todo el mundo, el último ha sido en Arabia Saudí, ofreciendo la electricidad a 30 euros el megavatio hora. En otros países está en 40, en 50, mientras aquí hoy la estamos pagando a 80 euros en el mercado líquido.
Entonces, ¿por qué no tenemos más, Sergio?
Pues porque se demonizó con aquel error regulatorio que hubo en el año 2007, en el que entró más fotovoltaica de la cuenta con una buena retribución, error del que no, ninguna culpa tuvo la tecnología, tuvieron los promotores que se creyeron el impulso del gobierno a esta tecnología y que, sin embargo, ha servido para frenar el desarrollo de las renovables en nuestro país. Hemos tenido un parón en los últimos años, no se está instalando nada, cuando todo el mundo apuesta por la energía solar, por la energía eólica. Una cosa, Ángel, ahora mismo Gran Bretaña, el Reino Unido, país famoso por el gran sol que tienen, tienen tres veces más fotovoltaica que nosotros. Italia tiene cuatro veces más fotovoltaica. Alemania tiene 10 veces más fotovoltaica que nosotros. Hemos cometido un error muy grande parando el desarrollo de la fotovoltaica, simplemente porque en un determinado momento hubo un error. Y aquí contesto a tu segunda parte, claro, a la segunda parte de tu pregunta. No estamos pagando eso. Es insignificante en los gastos del sistema eléctrico ese sobreprecio que pagamos de la fotovoltaica que entró de más en el año 2007, desde septiembre de 2007 a septiembre de 2008.
Uh-huh. Sergio, yo creo que todo el mundo está a favor de las energías renovables. Vamos a hacer un poco de abogado del diablo. ¿Qué pasa si no hace sol, si no sopla el viento, si no llueve y no hay agua?
Porque tenemos un mix eléctrico hoy por hoy, pero el día de mañana vamos a tener otras tecnologías, como puede ser la tecnología termosolar, que sí que almacena, que sí que puede generar electricidad por la noche. Podemos tener biomasa, podremos tener la electricidad almacenada en los vehículos eléctricos, en las baterías que van a tener un desarrollo. Hay una cosa que está clara, y no lo decimos nosotros desde la Fundación Renovables, lo dice la Unión Europea. Tenemos que ir y vamos a ir a un mix eléctrico 100% renovables. Uh-huh. Eso vendrá más tarde o más pronto. Y yo creo que será mucho más pronto de lo que podemos pensar hoy en día.
A día de hoy, ¿qué porcentaje de electricidad, por poner un ejemplo, generan las energías renovables? ¿Qué porcentaje dentro del total en España? No sé si podemos dar, no sé, por un dato pues concreto del mes pasado o de este mes.
Lo da Red Eléctrica perfectamente cada año. Y el pasado año, 2016, fue el 39% de la electricidad generada en España fue con fuentes renovables, incluyendo la gran hidráulica, que no es una tecnología renovable, digamos, al uso como la fotovoltaica o la eólica. Pero el conjunto de las renovables, incluyendo la gran hidráulica, generó el pasado año el 39% de los kilovatios, porque hubo más agua que este de lo normal. Otros años, el año anterior había sido un poquito menos, sí. Pero las renovables en general pueden generar el 22 o 25%. Solo la eólica genera ya un 20%.
Bueno, deja de ser en un país como España poco, desde el punto de vista del sentido común. Pero ¿quién tiene?
Pero somos unos países de Europa que más porcentajes renovables tenemos, quitando los nórdicos que tienen muchísima agua. El resto es uno de los mejores porcentajes que tenemos.
¿Y quién tiene la culpa de que no tengamos más o de que ese futuro que tú pintas inexorable, Sergio, no se aproxime?
Pues hombre, yo creo que aquí hemos tenido un frenazo de las renovables que fue de este gobierno y también del anterior. El gobierno Zapatero de la segunda legislatura empezó a frenar ese desarrollo de las renovables en contra de lo que decía siempre el presidente. Y yo creo que ha sido un frenazo impulsado por las grandes corporaciones eléctricas que tenían y que tienen un oligopolio y que vieron que a través de las tecnologías renovables, que son más accesibles, el caso de la eólica, a medianas empresas y en el caso de la fotovoltaica, a todos los ciudadanos, que se les iba el negocio por ahí. Y yo creo que defendiendo sus intereses, luego será legítimo para ellos, pero no los del conjunto de la sociedad, han logrado frenar ese desarrollo.
Pero, sin embargo, permíteme que haga abogado, no sé si del diablo, pero de ese otro lado, esas propias grandes multinacionales energéticas también tienen su pata renovable.
Efectivamente. ¿Entonces? Pero cuando vieron que les entraban otros competidores, frenaron. Eso fue clarísimo, Ángel. Yo he estado en el sector, uh-huh. He trabajado en la Asociación Empresarial Eólica, he trabajado en la Asociación de Productores de Energías Renovables y he sido testigo en primera fila de cómo en un determinado momento, efectivamente, España fue tercera potencia mundial en energía eólica porque las grandes eléctricas, Iberdrola, Endesa, menos en tiempos, habían apostado por esa tecnología. Cuando vieron que en los concursos de las comunidades autónomas empezaban a dárselo a otras grandes empresas, apretaron el freno. Y eso está ahí en los libros, y está clarísimamente.
Uh-huh. Pues mira, teníamos la deuda de hablar de ese sector y seguiremos hablando, ojalá, mucho más en los próximos años. Sergio de Otto, gracias, amigo.
Muchas gracias, don Ángel.
Chao, chao.